COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Pontedeume, en una acción conjunta con el APA EUME y el equipo de MFL Psicología, vuelve a poner en marcha el programa preventivo Infancia sin Pantallas. Tras la excelente acogida de la pasada edición, la iniciativa regresa el jueves de la próxima semana, 22 de enero, a las 7 de la tarde, a la Casa de la Cultura, con el objetivo de seguir concienciando sobre los riesgos del uso prematuro de la tecnología. Una de las grandes novedades de este año es la ampliación del rango de edad. Si bien en la primera edición del programa se centraba en menores de 8 a 12 años, la nueva convocatoria se abrirá a niños y niñas ya desde los 6 años. Según explicó la psicóloga Ainhoa Otero, esta decisión responde a la inquietud de muchas familias con hijos más pequeños que solicitaban herramientas para gestionar también el impacto de los dispositivos digitales desde edades más tempranas. Escuchamos a Ainhoa Otero.
En un primer momento planteamos los talleres para niños de 8 a 12, es la franja de edad que habíamos propuesto en un primer lugar, incluso diferenciando, ¿no?, dos franjas horarias, quizás de edades de 8 a 10 y de 10 a 12, para hacerlo un poquito más específico para ellos. Y a la hora de realizar el taller con los padres, sí que hubo muchas familias que estaban interesadas, pero que no tenían hijos que tuviesen la edad para poder acceder a esos talleres. Y nos comentaban, ¿no?, que les encantaría que los más pequeños también pudiesen tener esa opción a poder participar. Entonces, de cara a esta nueva edición, pues hemos decidido ampliar un poquito más y hacer un taller para niños un poquito más pequeños.
El programa no busca solo la salud emocional y mental de los menores, sino mejorar también la convivencia familiar y también escolar. Otero destacó que el éxito de la iniciativa radica en hacer grupo, permitiendo que los niños vean que no son los únicos que no tienen móvil y evitando así el sentimiento de exclusión social para todos aquellos que han decidido participar en esta iniciativa.
Por eso nos interesaba mucho que como elemento diferenciador, digamos, facilitarles también a ellos un taller en el que puedan expresar las dudas que tienen, las preocupaciones, darles esas estrategias o esas herramientas para enfrentarse a esa situación y sobre todo intentar hacer grupo, ¿no? Que no vean que son ellos los únicos que no tienen móvil, sino que a su alrededor hay otros niños de su clase o de su ayuntamiento o con los que juegan en el parque que tampoco van a tenerlo, y un poco facilitar ese grupo, ese apoyo, para que no se sientan excluidos, que no se sientan solos, que hoy en día es un poco con lo que intentamos luchar, ¿no? Con el que a día de hoy quizás los que no tienen móvil son la minoría de la clase, por ejemplo, y nuestra intención es que eso acabe dando la vuelta, ¿no?
La noticia de esta segunda edición llega tras el importante hito alcanzado en ese municipio, donde un grupo de 25 familias acordaron retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 14 años. El programa insiste en que no se trata de prohibir por prohibir, sino de educar en el momento en el que el menor esté realmente preparado para enfrentarse a los contenidos y también a las dinámicas de las redes sociales. Desde la organización recuerdan que las redes sociales precisamente tienen edades mínimas de acceso legal que para muchos padres desconocen y que a menudo los menores no disponen de los cortafuegos emocionales necesarios para distinguir la realidad de las apariencias digitales. Ainhoa Otero.
Se ha modificado hace relativamente poco en nuestro país la edad mínima para tener acceso a las redes sociales, que es un dato que muchos padres, muchas madres desconocen, o no son desconocedores de esto, pero no hay una dificultad, digamos, para que puedan acceder, no hay un cortafuegos para que niños que no lleguen a esa edad puedan acceder. Entonces estamos dando un contenido que, como bien hablamos en la charla, en el taller de padres y madres, no están preparados para acceder a ese tipo de contenido ilimitado que les estamos facilitando al entregarles un smartphone.
Con este nuevo ciclo de talleres, Pontedeum se consolida como un referente en la prevención y protección de la salud infantil frente al reto tecnológico. Escuchas Herrera en Cope Ferrol y yo soy Javier García. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues en los próximos minutos vamos a estar con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, con el cual haremos repaso de la actualidad municipal. Y la comarca de Ferrolterra afronta hoy su segunda jornada consecutiva de huelga en el transporte de viajeros, tanto urbano como interurbano, con un seguimiento que, según el sindicato CIGA, califican de prácticamente total. El paro de transporte sin incidentes de relevancia por el momento pone de manifiesto el profundo distanciamiento entre los trabajadores y la patronal en un conflicto que amenaza con enquistarse si no se producen avances inmediatos. Desde la parte social aseguran que la parte salarial solamente ha ofrecido un incremento salarial del 2% para el año 2025, cuando el IPC se cerró precisamente en torno al 3%. Para el próximo viernes está convocada una nueva jornada de paro y si no hay avances, la próxima semana volveremos a tener paros lunes, martes y viernes y posiblemente, si no hay soluciones, si no hay acercamientos, incluso esta huelga puede pasar a ser de carácter indefinido. 12 y 36. Queremos también conocer cuál es la predicción del tiempo. Para ello, nos vamos como cada día a Meteo Galicia. Meteo Galicia, saúdos, moi boas.
Saúdos, o tempo na zona de Ferrol queda hoxe marcado polo paso dunha fronte bastante activa durante a primeira metade da xornada. Isto nos vai a deixar unha mañá de chuvias de tipo intermitente que por momentos poden acadar intensidade moderada, unhas precipitacións que tenderán a ir desaparecendo a partir do mediodía. Faránse, en todo caso, de tipo máis ocasional e haberá pausas longas entre as precipitacións. Todo isto nun contexto de temperatura que segue sendo moi suave. Registramos unha mínima de 11 graus na pasada madrugada, máxima irase ata os 16 e o vento do suroeste que ainda soprou con intensidade na madrugada tenderá a ir amainando conforme avance o día. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora a temperatura en la Plaza de España es de 13 grados. Y en lo que se refiere al tráfico, el Ayuntamiento de Ferrol va a introducir cambios significativos en la circulación rodada en la avenida de Irmandiños a partir de mañana debido al avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar. En estas restricciones, en este caso, según informó la concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García, son necesarias para continuar con los trabajos en el tramo comprendido entre la puerta de enfermería y la puerta del dique. La principal novedad radica en que la entrada a la ciudad desde la zona portuaria se realizará ahora, desde mañana miércoles, a través de la calle de la Iglesia. El acceso por la avenida de Irmandiños quedará limitado exclusivamente a los vehículos que se dirijan al aparcamiento de la Alameda del Carbón y en aquellas autorizaciones del Arsenal para poder acceder a la puerta de enfermería.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y también la Mancomunidad dio a conocer en la tarde de ayer el balance de actividad del refugio de animales de Mougá durante el pasado año que permitieron que 217 perros fueran devueltos a sus propietarios en el mismo lugar de recogida al contar con microchip. El servicio, gestionado por la empresa Más Cuidados, opera las 24 horas del día durante todo el año. Su labor no se limita a la recogida, sino que incluso en colaboración con la policía local y los servicios de emergencia para facilitar datos de microchips cuando es necesario. Gracias a esta coordinación, la mayoría de los animales que finalmente ingresan en el refugio son aquellos que carecen de identificación, ya que los identificados suelen retomar con sus dueños de manera inmediata. Por lo tanto, una buena iniciativa, en este caso de la Mancomunidad, a través del refugio de animales de Mougá.
ElegeTuCoche.es. Más de 100 coches Elysium Premium con financiación personalizada en ElegeTuCoche.es. Visítanos en el Polígono de Gándara, Ferrol, Polígono Las Gándaras, Lugo, o en nuestras nuevas instalaciones del Polígono Agrela, Newton 8, A Coruña. Tu coche perfecto en ElegeTuCoche.es. ElegeTuCoche.es. ElegeTuCoche.es.
Y cuando escuchamos esta sintonía también sabemos que es tiempo para conocer la actualidad municipal. Hacemos repaso con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, de todos aquellos asuntos que han tenido un protagonismo especial a lo largo de los últimos días. Alcalde, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ferrol ya está este año con un presupuesto más alto de su historia. Mañana miércoles se va a aprobar de manera definitiva en el Pleno los presupuestos que entrarán en vigor en los próximos días. ¿Es así, alcalde?
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que todos los ferrolanos celebramos que Ferrol crezca, ¿no? Llevábamos tantos años donde cada año el dato era peor que el anterior, que ya no nos acostumbramos a lo contrario, ¿no? Para eso es importantísimo tener un gobierno con planificación y un gobierno que haga presupuestos todos los años, ¿no? Efectivamente, nosotros ya lo hicimos en el año 2023, lo hicimos en el año 2024, lo hicimos en el 2025 y mañana aprobaremos ya el del año, definitivamente el del año 2026, que crece un 5%, pero el dato más importante es que crece un 23% con respecto al que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es el síntoma de que esta ciudad está en movimiento, queda muchísimo por hacer. Yo soy el primero todos los días que es consciente de ello, pero también que utilizamos todas nuestras capacidades para que Ferrol cada vez gane más.
En este caso, el capítulo de inversiones siempre es el capítulo que solemos mirar, qué es lo que vamos a invertir, cuál es la cantidad. No sé si el alcalde nos puede decir ahora mismo cuál es esa cantidad que se destina al capítulo de inversiones.
Pues exactamente 12,3 millones de euros. Yo de vez en cuando aún traslado a pesetas, ¿no? Y estos son más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Yo lo que dije es que quería una ciudad con ambición y necesitábamos darle un cambio a la ciudad como han hecho las grandes capitales de Galicia y las grandes capitales de España. Yo quiero que Ferrol esté en esa liga, ¿no? Y para hacer eso hace falta proyectos que cambien nuestra ciudad, ¿no? Como el proyecto de abrir Ferrol al mar, como el proyecto de la ciudad del deporte, como el saneamiento en la zona rural, como los aglomerados para arreglar nuestras calles, con el plan de pintado y señalización, el Museo de Ferrol y un largo etcétera, ¿no?, de cosas que van a cambiar totalmente nuestra ciudad para el futuro.
Precisamente hablaba hace un momento de ese proyecto de abrir Ferrol al mar. El pasado 19 de diciembre se iniciaba formalmente el derribo de ese muro del Arsenal. Precisamente esas obras lo que van a motivar es que a partir de mañana tengamos que acometer cambios en la circulación en la avenida Irmandiños con motivo de esa actuación.
Bueno, pues efectivamente llevábamos un montón de años deseando que cayese el muro que nos separa del mar y que nos separa del Arsenal. Ha empezado esto en diciembre, pero mañana va a coger mucho más ritmo la demolición del muro y la urbanización de toda esa zona, ¿no?, que, como decía, es convertir una trasera en la parte principal de la ciudad. Todas las obras, y yo soy plenamente consciente, llevan alguna molestia, pero estamos trabajando para el futuro de Ferrol, y Ferrol va a ser una ciudad distinta cuando estas obras acaben, ¿no? Por eso tenemos que cortar el tráfico solamente de uno de los carriles de la avenida de Irmandiños, el carril de entrada, digamos, desde el puerto, pero que tiene alternativa porque se podrá entrar por la calle de la Iglesia a la ciudad.
Y también este pasado fin de semana conocíamos que se iniciaron las obras de la Ciudad del Deporte en Fimo, unas instalaciones que llevaban ya en propiedad del Ayuntamiento varios años, que poco a poco se han ido deteriorando y que ahora hay ese proyecto también para poder adecentar las mismas y que nuestros deportistas y nuestros clubs tengan también lugares idóneos para practicar esta modalidad, las diferentes modalidades deportivas.
Pues efectivamente, ¿no? Tenemos los mejores deportistas y necesitamos las mejores instalaciones. Y yo creo que, bueno, pues todos los clubes deportivos y las familias van a ver cómo transformamos todo el entorno de Fimo en unas actuaciones que ya han comenzado y que estarán finalizadas muy pronto.
Otras actuaciones que comenzarán en las próximas semanas, no sé si nos puede adelantar algunas, están pendientes, por ejemplo, la calle Rubalcaba, que se decía que precisamente lo harían tras finalizar las fiestas navideñas, no sé si nos puede dar algún dato.
Pues efectivamente, ya está en marcha la renovación de la calle Rubalcaba, era una auténtica pesadilla el tema de los adoquines y bueno, pues vamos a dejar la calle lista para seguramente los próximos 100 años, pero hemos empezado otras muchas actuaciones. Todos los centros cívicos están en marcha, el del barrio de Recimil, el de Caranza, el del Inferniño, y vamos a empezar muy pronto los campos de fútbol de Caranza, la plaza Rosalía de Castro y muchas actuaciones en todos y cada uno de los barrios.
Va a suponer que Ferrol va a estar prácticamente todo él en obras.
Bueno, vamos a tener bastantes obras, pero eso lo que demuestra es que los proyectos de los que se llevaba hablando durante mucho tiempo están en marcha, ¿no? Y tenemos que conquistar el futuro, pensando en nosotros, pero también pensando en nuestros hijos.
Y también conocíamos en las últimas horas que ha firmado ante notario la compra de una propiedad situada en la calle Gregorio Baudot para eliminar un tapón urbanístico, unos tapones que también ya se vienen a sumar a otro tipo de iniciativas de este mismo tipo para tratar de eliminar tapones en diferentes barrios de la ciudad.
Pues efectivamente, no siempre las ciudades se han ido construyendo perfectamente. A veces pues ha habido tapones que quedan en medio de varias calles, ¿no? Uno de ellos muy llamativo en el barrio de Canido es el de Gregorio Baudot con calle Atocha. Bueno, pues hoy hemos completado la adquisición de ese solar por 8.400 euros que nos va a posibilitar derribar esas ruinas que tenemos allí y completar la esquina de la calle Gregorio Baudot y de la calle Atocha. Y ya para grandes actuaciones y también pequeñas actuaciones, ¿no?
Y ya para finalizar, también este fin de semana, ya en el ámbito político, han tenido reunión con su presidente de su partido, con el señor Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del partido en Galicia, en la provincia. Se han reunido en Coruña precisamente la comisión interparlamentaria para abordar qué asuntos, señor alcalde.
Bueno, pues los retos que tiene España por delante, ¿no? Tenemos un reto en el tema de la vivienda, tenemos un reto en el tema de la seguridad, bueno, y sobre todo lo que necesitamos es estar preparados para ser la alternativa al desgobierno que tenemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, la gente tiene que saber que el Partido Popular es un partido con unos equipos con capacidad de gestión, así lo demostramos donde estamos gobernando, y desgraciadamente encontramos todo lo contrario ahora mismo en el gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que seguir trabajando también en esa dirección.
José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
La temporada de rebajas ha llegado a Nuria Espasandín de Moda Boutique, moda casual, urbana, para hombre y mujer, con un toque único de estilo y elegancia, en lo más exclusivo para tu día a día. Renueva tu armario con las últimas tendencias, calidad y diseño, a precios que solo nuestra boutique puede ofrecerte. Te esperamos en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño, ahora en exclusiva. Rebajas.
Y a las 12:48 también te contamos algunas noticias de la actualidad. Por ejemplo, que los bomberos de Ferrol se han concentrado esta mañana en las instalaciones del Ayuntamiento de Ferrol. Protestan por esa última RPT que los ha llevado a incluso no estar realizando horas extraordinarias. El colectivo de profesionales ha decidido, mediante una asamblea, dejar de secundar cualquier servicio extraordinario y piden al gobierno algún tipo de mediación para poder seguir realizando guardias con los servicios necesarios para poder actuar. Aseguran que en muchas ocasiones la falta de efectivos lo que está motivando es que estas guardias se estén realizando con bomberos a través de horas extraordinarias, y aseguran que no están dispuestos a seguir utilizando esta forma para poder colaborar con el gobierno municipal. 12:49, ahora también avance informativo aquí en esta sintonía en COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te lo contábamos en esta portada, el Ayuntamiento de Ponte de Eume en una acción conjunta con el AMPA Eume y el equipo de MFL Psicología vuelve a poner en marcha el programa preventivo Infancia sin Pantallas. Tras la excelente acogida de la pasada edición, la iniciativa regresa este jueves, el próximo jueves, día 22 de enero a las 7 de la tarde a la Casa de la Cultura de Ponte de Eume, con el objetivo de seguir concienciando sobre el riesgo del uso prematuro de los teléfonos móviles en niños. Una de las grandes novedades de este año es la ampliación del rango de edad. Si bien en la primera edición, celebrada el pasado año, se centraba en menores de entre 8 y 12 años, la nueva convocatoria se abrirá incluso a niños y niñas desde los 6 años. Según nos explicó la psicóloga Ainhoa Otero, esta decisión responde a la inquietud de muchas familias con hijos más pequeños que solicitaban herramientas para gestionar el impacto que los dispositivos digitales desde edades más tempranas. El programa no solo busca la salud emocional y mental de los menores, sino también mejorar la convivencia familiar y también incluso la convivencia escolar. Otero destacó que el éxito de la iniciativa radica en hacer grupo, permitiendo que los niños vean que no son los únicos que no tienen móvil y evitar así el sentimiento de exclusión social. La noticia de esta segunda edición llega tras el importante hito alcanzado en el municipio, donde en la pasada participaron hasta 25 familias. Y continuamos con la segunda jornada de la huelga en el transporte urbano, tanto urbano como interurbano, en nuestra provincia, con un seguimiento que el sindicato CIGA califica de prácticamente total. El paro transcurre sin incidentes relevantes y pone de manifiesto el profundo distanciamiento entre ambas partes. Y la alianza entre Navantia Synergies y Windar Renovables ha celebrado un avance significativo en su trayectoria industrial al completar la construcción de su yaque número 200 en las instalaciones de FENE. Esta unidad de cimentación fija está siendo destinada a un parque eólico marino francés. El éxito de esta unión no se limita a las fronteras españolas. A las 200 unidades producidas en España se suman también otras 80 yaques fabricadas en Reino Unido, elevando el total a 280 estructuras. Esta cifra supone aproximadamente la mitad de todas las yaques instaladas actualmente en Europa, situando la alianza del fabricante de la empresa naval pública y al mismo tiempo de la asturiana entre los más destacados a nivel internacional. La experiencia acumulada por ambas compañías comenzó con el proyecto alemán de Wikinger para Iberdrola y ha continuado con contratos de diferente envergadura. Y los que se van a volver a concentrar y a movilizar son los propietarios de terrenos en As Fragas do Eume. Lo van a hacer este jueves a partir de las 12 del mediodía con una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta, aquí en Ferrol, en la Plaza de España. Protestan porque aseguran que la Xunta de Galicia no escucha sus demandas y, por lo tanto, lo que reclaman sobre todo es que la Consellería de Medio Ambiente se reúna con ellos, concretamente su consellera Ángeles Vázquez, para abordar las posibles compensaciones por las limitaciones que tienen a día de hoy sus terrenos. Y también en las últimas horas conocíamos que el empresario ferrolano Cándido Hermida va a ser galardonado con el 15º premio Liderazgo Empresarial de la Confederación de Empresarios de La Coruña. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entregará el reconocimiento al fundador del grupo Cándido Hermida el próximo 26 de enero en un acto en A Coruña. El jorobado, compuesto por el comité ejecutivo de esta Confederación de Empresarios, ha destacado en la figura de Hermida una trayectoria que ejemplifica los valores del emprendimiento, la visión a largo plazo y la vocación de la internacionalización de su empresa. El premio pone en valor su capacidad para transformar un pequeño taller de ebanistería artesanal fundado en Narón en el año 1964 en un grupo empresarial de referencia internacional que hoy emplea a más de 600 trabajadores y cuenta con instalaciones de 60.000 metros cuadrados, sobre todo aquí en Ferrolterra. ...12:54, tiempo también para conocer la última hora de nuestros deportistas y de nuestros deportes con nuestro compañero Santi Rey. un avance de algunos asuntos que serán ampliados a partir de la 1:30, a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de la FM. Santi Rey, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues hoy ha habido primera sesión de entrenamiento para el Racing con su nuevo técnico, Guillermo Fernández Romo, que en unos minutos va a comenzar su presentación. Escucharemos en el programa pues algunas de las declaraciones del técnico madrileño y va a tratar de hacer los cambios que hagan falta para que el equipo reaccione, para que el equipo vaya poco a poco escalando posiciones, y el primer objetivo es volver a puestos de promoción de ascenso. Para ello tiene por delante ahora dos partidos ante equipos que están en zona de descenso. Este sábado va a jugar en Ponferrada ante la Ponferradina, equipo que contaba con estar arriba, pero que está en, como digo, en puestos de abajo, y también la siguiente semana en un nuevo derbi autonómico recibiendo al Arenteiro en el campo de Amalata. Esas son las dos próximas paradas y los dos próximos objetivos es sumar los 6 puntos en esa contienda para volver a esas posiciones de promoción de ascenso. Destacar que esta mañana también un rumor que se venía diciendo es que Aitor Gelardo ha rescindido el contrato con el equipo racinguista de común acuerdo, y todo parece indicar que se va a ir con Cristóbal Parralo al Nástic de Tarragona, aunque no está oficializado, pero es el rumor que hay, y parece que el técnico lo quiere y se lo va a llevar para tierras catalanas. Con ello ahora mismo pues también le da una opción más a que el conjunto ferrolano pueda ir a por un futbolista de medio campo que la verdad que no tiene demasiados efectivos, sobre todo por la lesión de Sergio Tejera. Tampoco Álvaro Peña pudo estar este fin de semana y muy pocos efectivos para ese puesto, y ya se está sondeando el mercado en busca de algún refuerzo que pide el nuevo técnico. No se descarta que haya más salidas, o casi se puede confirmar que va a haber más salidas, porque tienen claro que hay que reforzar de alguna manera el equipo para tratar de estar arriba y llegar bien a la promoción de ascenso, que es donde se va a jugar todo en esta campaña. También destacar que en baloncesto pues las jugadoras del Basi hoy tienen doble sesión para preparar ese partido tan importante que tienen el jueves a partir de las 8:30 de la tarde en Salamanca ante el Perfumerías Avenida. Partido de ida de la Eurocup Women. Cerca de medio centenar de aficionados ferroanos van a acompañar al equipo en ese desplazamiento y tratar de traer un buen resultado para intentar sentenciar el próximo miércoles, el día 21, a las 8:15 en el pabellón de Amalata. Destacar que están a la venta las entradas para ese partido. Todos los que quieran ir pues ya la pueden comprar a través de la página web www.universitarioferrol.org. Ahora la gran incógnita es saber si la jugadora irlandesa Claire Meriá llega a tiempo para esa nueva contienda. En teoría debería de estar mejor porque descansó toda la semana pasada, no jugó el partido ante Movistar Estudiantes, y se confía que la pívot pueda ayudar al equipo en ese partido tan importante de la competición continental. Y ya sin tiempo va el descanso, después de ese jueves, el sábado otra vez va a jugar en Amalata ante el Ozono Global Jairis, uno de los principales equipos de la liga, equipo que se acaba de reforzar con dos jugadoras de primer nivel y que, bueno, pues seguramente ponga las cosas muy difíciles al equipo de Lino López. Un equipo que mañana va a partir a primera hora de la mañana para Tiras Salmantinas, allí se ejercitará por la tarde, y ese mismo jueves ese partido, y el viernes regreso a la ciudad departamental para tener solo una sesión de entrenamiento antes de ese partido de liga del sábado. Y también destacar que ya se concentra la selección española de fútbol sala para ese europeo, donde va a estar el jugador de Oparrulo, David Novoa. Por ese motivo pues hay unos días de descanso los jugadores de Oparrulo, ya que la competición se para durante un mes, y también merecido después de esos 23 puntos que llevan estos momentos muy alejados de la zona de descenso, y casi tendría que ser una catástrofe para que Oparrulo descendiese esta temporada. De todo ello, y tendremos también a Antón Valdomir a las 3:30, hablaremos en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. En este caso, a partir de las 3:30, hay la actualidad de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte de Ferrol, también de sus deportistas y las diferentes competiciones en las cuales están inmersos todos ellos. Escuchas Herrera en COPE. Ahora llega Mediodía con Pilar García de la Granja y toda la información de España y del mundo.